Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues si te llamas Fermín, oye, felicidades. Y si te pasas por aquí por la radio, porque eres linaje número 2, primera planta, invitas a algo, nosotros estaremos encantados. 7 de julio, sí señor. Hoy es San Fermín. Allí en Pamplona están pasándoselo pipa, corriendo delante de los toros y todas esas cosas. En fin, hay que tener lo que hay que tener para correr delante de un toro. Yo no sería capaz, ni aunque hubiera nacido en Pamplona, fíjate lo que te digo. Buenas tardes, soy Pedro González. Arranque aquí Herrera en COPE más Málaga. Y antes de comenzar todo lo que te voy a contar hasta la 1:30, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es actualidad a esta hora en Málaga, capital y provincia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues estamos en julio, los centros de salud estrenan el horario de verano, de manera que ya desde esta semana la mayoría de ambulatorios están prestando servicio hasta las 3 de la tarde. Eso sí, otros continúan abiertos a partir de esa hora para atender consultas urgentes. Y hoy queremos conocer detalles del horario de verano en la atención primaria y si se han reforzado las plantillas para hacer frente a las vacaciones del personal.
Pues para saber todo eso, lo mejor es ponerse en contacto con el director gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Enrique Vargas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, vamos a hacer un poquito de repaso por los centros de salud que mantienen el horario de tarde. En el caso de la capital y del resto de municipios que conforman el Distrito Sanitario, ¿cuáles son los ambulatorios que siguen abiertos después de las 3?
Vamos a ver. Como bien sabréis, nuestro distrito es Málaga y también Guadalhorce. En los centros de salud de Guadalhorce no varían en el verano el horario de apertura. Es exactamente el mismo en invierno que en verano, puesto que casi todos los centros de salud después, a partir de las 3 de la tarde, comienzan la aparición de lo que se llama guardia, ¿no? Empiezan la guardia en cada uno de ellos. Es distinto al Distrito Sanitario de Málaga, en donde todos los centros de salud abren desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, salvo en el verano, que desde hace aproximadamente 10 años, esto no es una medida de ahora, vienen cerrándose lo que es la tarde. Estamos hablando siempre de los centros de salud de Málaga, Málaga capital, solamente Málaga capital, que solamente abren seis centros de salud, abren por la tarde, para ver a toda aquella persona que necesiten una actuación de lo que nosotros llamamos no demorable, es decir, personas que no pueden esperar por su patología al día siguiente, a la mañana, para ser visto. Uh-huh. Estos seis centros de salud son Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, Palo, Roca, Teatinos y Churriana.
Perfecto.
También el Rincón de la Victoria. Pero el Rincón de la Victoria, porque aunque pertenezca más, es una zona básica, en Málaga, el Distrito Sanitario de Málaga tiene dos zonas básicas, lo que es Málaga en sí y el Rincón de la Victoria. Entonces, englobándolo a todos como las dos zonas básicas, Málaga y Rincón de la Victoria, los ocho centros de salud, que también podemos incluir a Almojía, pero Almojía igualmente todo el año tiene el mismo sistema, es decir, abren por la mañana y por la tarde empieza la consulta, con lo cual eso no se modifica de lo que ocurre durante todo el año. Lo que se modifica de lo que ocurre todo el año son estos centros: Puerta Blanca, Cruz Milladero, Palo, Roca y Teatino, uh-huh, que son los responsables de atender en horario de tarde a toda aquella persona que por sus necesidades no puedan ir al día siguiente de la mañana y necesiten ir esa tarde.
Enrique, históricamente una de las quejas de los profesionales de la sanidad en Andalucía y sobre todo también aquí en Málaga ha sido que en verano se cubrían muy pocas plazas y que los centros sanitarios quedaban bajo mínimos por las vacaciones del personal. ¿Se ha contratado este año más personal de refuerzo para esos centros de salud?
La oferta ha sido de más de 18.000 contrataciones en toda Andalucía, además de los 12.000 profesionales que ya se han mantenido trabajando como consecuencia de la pandemia. Es decir, que realmente si suman los dos, pues hacen 30.000 trabajadores más de lo que teníamos en el verano pasado. Otra cosa es que tú ofertes esas plazas, dotes económicamente esas plazas, que las tengamos, la podamos cubrir, y otra cosa es que a la hora de la verdad lleguemos a bolsa y no nos encontremos con esos profesionales porque no existen. Ese es el hándicap que tenemos este año, y también lo tuvimos el año pasado. Pues el año pasado también agotamos bolsas, tanto de médicos como de enfermeros. En el resto de categorías sí pudimos cubrir todas las necesidades, pero tanto el médico como el enfermero, al final, nos quedamos con que todas las plazas que estamos ofertando no las podemos cubrir porque no existen profesionales en bolsa.
Doctor, si yo hoy, por ejemplo, pido cita con mi médico de familia, la primera que tengo disponible es para dentro de 5 días, para el día 12 de julio. ¿El horario de verano en los centros de salud de lo que estamos hablando hoy, de qué forma prevén que puede afectar a la disponibilidad de citas?
Las citas son las mismas, es decir, estamos dando el mismo volumen de citas que se daban en el invierno, se están dando en el verano. En el verano que estamos hablando de los 2 meses, estos, julio y agosto, ¿vale? Que no estamos hablando de julio, es desde el día 4 hasta el día, exactamente, os lo voy a decir ahora mismo, es del día 4 de julio hasta el día 12 de septiembre, ¿vale? El día 11 de septiembre, que es domingo, ya pasamos al horario otra vez de invierno. Es decir, el 12 ya está otra vez todos los centros de salud abiertos. Es decir, esto, el día 19 de septiembre. El día 19 de septiembre, el último día de que es domingo, el último día de horario de verano, y el día 19 de septiembre estamos otra vez con el horario de invierno. Es decir, el número, si por ejemplo un centro de salud tiene 10 profesionales y cada uno oferta, vamos a suponer, 45 citas, pues esas 450 citas, en vez de ofertarlas en mañana y tarde, se están ofertando en la mañana. Es decir, no hay una disminución del número de citas, lo que hay una disminución del horario.
Si hoy una persona llama a su centro de salud o accede a la APP de Salud Responde para pedir esa cita con su médico de cabecera, ¿le van a dar cita presencial, telefónica? ¿Le van a dar a elegir? ¿Cuál es hoy la situación?
Tiene la opción de elegir. En la aplicación tiene una pestañita que usted le da y puede aparecer presencial o telefónica. Puede ser que la presencial la tenga para 4 o 5 días y la telefónica la tenga para 2, o al revés, porque hay centros de salud donde se agotan antes las telefónicas y por tanto tienen más demora las telefónicas que las presenciales, porque por el tema de inmediatez o porque el problema de salud se pueda resolver a través de vía telefónica, son muchos los usuarios que están que prefieren la cita telefónica a la cita presencial, entre otras cosas porque la razón por la que hacen la llamada se puede resolver por vía telefónica, porque ver un resultado o preguntar por una derivación o reactivar una medicación que se le ha agotado en la farmacia, y eso el usuario sabe perfectamente que por vía telefónica lo va a resolver y no tiene que desplazarse, ¿no? Entonces, hay momentos, hay centros de salud donde o médicos determinados que en un momento determinado tienen más demora en las citas telefónicas que en las citas presenciales. Y ahora mismo las citas presenciales están en torno, en la media, ¿no?, de todo el distrito, está en un 3.6, es decir, que son 3 días con 6 lo que estamos teniendo ahora mismo demora como media general de todo el distrito. Lógicamente, aquí lo que ocurre en el verano es, a mí no me gusta hablar de la tormenta perfecta porque hemos tenido tormentas perfectas a lo largo de la pandemia, muchísimas, ¿no? Pero que aquí lo que se está dando en el verano es, en primer lugar, las vacaciones que damos a los profesionales, por otro lado, que bueno, aprovecho también para decir que nos sentimos orgullosísimos de los profesionales que tenemos en atención primaria, del trabajo tan exhaustivo que hemos tenido en la pandemia, porque no hay que olvidar que y sobre todo ahora que ya la pandemia van menos gente a los hospitales, gracias a Dios por las vacunas, donde no dejan de ir es atención primaria. Es decir, atención primaria está recibiendo somos los legionarios ahora mismo de la infección de COVID, ¿no? Y en este nuevo brote, en esta nueva ola que estamos teniendo, coincide con un personal que está realmente muy cansado, que necesita las vacaciones, que se van de vacaciones, por lo tanto tenemos menos efectivos en cada uno de los centros porque los profesionales tienen que tomar las vacaciones, tanto médicos como enfermeros, y por otro lado, la falta de profesionales para cubrirlo en bolsa. Con lo cual, tenemos la tormenta perfecta, un aumento de la demanda porque estamos en una nueva ola, unos profesionales muy cansados que necesitan las vacaciones y una dificultad en la reposición de estos profesionales porque no hay en bolsa ni médicos ni enfermeros. Ahora mismo hemos agotado bolsa de médicos, llevamos agotado desde hace 2 años, pero de enfermeros, la semana pasada también agotamos bolsa de enfermería y no hay ya profesionales en bolsa. Que no haya profesional en bolsa no significa que no se sigan haciendo contratos. Estamos haciendo contratos, pero por vía, digamos, de la lista accesoria, de todo aquel que viene al distrito y da su currículum, aunque todavía no esté en bolsa, pues se le llama y se le contrata. Continuamente se están haciendo contratos, lógicamente, o bien profesionales que se quedan, su contrato se extingue porque es una baja que se recupera o lo que sea, que vuelve otra vez a bolsa y se le llama en ipso facto, porque pero que ahora mismo, a efectos de contratación, vamos a bolsa y tenemos bolsa cero. No hay nadie ahora mismo en bolsa, tanto en médicos como en enfermeros.
Perfectamente claro. El director gerente del Instituto Sanitario Málaga Guadalhorce es Enrique Vargas, al que le agradecemos que nos haya atendido hasta ahora. Enrique, gracias.
Lo que yo quiero remarcar es que el trabajo que estamos haciendo es para que no haya la menor diferencia entre el invierno y el verano. El pasar todos los profesionales a la mañana es para que entre todos puedan cubrirse la falta de profesionales que tenemos, y que de cualquier manera hemos creado todos estos centros de salud para que cualquier persona que por la mañana no pudiera acercarse, se acerque a cualquiera de esos centros de salud, que se le va a resolver cualquier problema de salud que, por la razón que sea, no puede ir por la mañana, lo vamos a resolver en esto. Y hemos intentado hacer un barrido de Málaga, poniendo los sitios equidistantes para que cualquier persona de Málaga pueda tener relativamente cerca de su domicilio un centro de salud abierto donde se le van a resolver los problemas por la tarde que no puedan ellos resolver por la mañana.
Perfectamente claro. Gracias, Enrique.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues ahí estaban las aclaraciones de Enrique Vargas. Carmen Cerván, ¿alguna cosita más, algún apunte más antes de irte?
Pues sí, tiene que ver también con la sanidad, porque no solo sigue la actividad en los centros de salud, también, claro, en los hospitales, que siguen funcionando. La actividad no decae tampoco en verano, y por eso es necesario tener suficientes reservas de sangre. Por ese motivo, se acaba de poner en marcha la campaña de verano de donación, que prevé superar las 12.000 donaciones de sangre y las 400 de plasma. Se podrá acudir a donar al punto fijo de Málaga capital, en el Hospital Civil, y a las unidades móviles que este verano van a recorrer la provincia, con especial presencia en municipios de la costa. Y una cosa más, Pedro, la policía ha desarticulado una banda que se dedicaba a robar coches de lujo en la Costa del Sol, casi siempre todoterrenos, para venderlos a redes de narcotraficantes de Gibraltar. Una operación con 4 detenidos, una red que estaría detrás del robo de 52 coches valorados en más de 3 millones de euros.
Pues ahí queda, gracias Carmen Cerván. Si ocurre cualquier cosa te la contamos, y si no, ya sabes, a las 2 y 20 todo esto y más en el tiempo de información local de esta casa. Nos interesa ahora el tiempo. Si has asomado ya la cabeza fuera de la casa, sabes que tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas en el litoral, con brumas y sin descartar nieblas, y que no se descarta alguna precipitación débil en el litoral occidental. El viento sopla del este o sureste y la temperatura máxima se va a alcanzar hoy en Ronda, 32 grados, 31 en Antequera, 28 en Vélez y 27 en Málaga y Marbella. Y para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, con vientos de componente este y temperaturas prácticamente sin cambios. 33 grados en Ronda de máxima mañana, 32 en Antequera, 30 en Vélez, Málaga, 29 en Marbella y 28 en Málaga capital. Y del tiempo atmosférico a la situación de nuestras costas, de nuestras playas, de nuestros paseos marítimos. El hombre del mar de esta casa y doctor de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Qué situación tenemos hoy según costa soleando y qué previsión hay para el fin de semana?
Bueno, pues hoy vamos a tener un maravilloso día de playa, quizá el mejor de lo que llevamos de verano, con un mar absolutamente en calma que nos va a permitir disfrutar de todas las actividades que se pueden desarrollar en la Senda Azul en su máximo esplendor. Un día maravilloso para poder practicar paddle surf, submarinismo o para dar un paseo en piragua o en catamarán. De esta forma, hoy tendremos un mar absolutamente en calma, con suaves olas de levante que serán imperceptibles en la franja litoral comprendida entre Torre del Mar y Nerja. A partir de mañana, las olas de levante irán tomando altura muy lentamente hasta alcanzar una altura de 1 metro ya para la jornada del lunes próximo. No obstante, para este fin de semana, las olas tendrán una altura ligeramente superior al 0,5 metro. Hoy tendremos una suave brisa de levante que se mantendrá prácticamente durante todo el fin de semana. No obstante, en la franja costera comprendida entre Estepona y Manilva, los vientos de levante serán más fuertes, superando los 20 kilómetros hora y permitiendo en aquella zona la práctica de deportes de vela. El levante mantendrá la temperatura de los arenales en torno a 25 grados en prácticamente todo el litoral, salvo en Málaga capital, donde se podrían alcanzar los 30 grados centígrados. Este mismo levante también es el responsable del calentamiento de las aguas que estamos observando esta semana. De esta forma, hoy tendremos aguas con una temperatura de 20 grados en Estepona, 21 grados en Marbella y Fuengirola, 22 grados en Torremolinos, 23 en Málaga y Rincón de la Victoria, y unos maravillosos 25 grados grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja. No obstante, como seguimos con el levante, al menos hasta el lunes, se espera que la temperatura de las aguas aumente un par de grados de cara al fin de semana.
Bueno, pues por ahí pasa lo que vamos a tener en nuestras playas durante el día de hoy y durante el fin de semana. De todas formas, cualquier duda, ya sabes, en la página web Costa Soleando lo tienes absolutamente todo. Paco, gracias, fue un buen fin de semana y nos encontramos el lunes.
Bueno, que disfrutes y descanses, que el lunes hay que venir con las pilas cargadas.
Lo haremos, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, nuevo futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:46 minutos de la mañana y llega el momento de hablar de nutrición saludable en verano. Y para eso nadie mejor que un licenciado en farmacia que además es el responsable de AZ Nutrición y Deporte aquí en Málaga. Antonio Zoido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, cuéntame, ¿qué menú de verano me traes hoy, tanto para almorzar como para cenar?
Pues mira, hoy traemos algo también fresquito, ¿no? Siguiendo un poco la tónica de la alimentación para el verano.
¿Y por dónde empezamos? Vamos a ver.
Pues mira, vamos a empezar. Lo primero es indicar que siempre todo menú debe de contener verduras y hortalizas, proteínas que las encontramos en carnes, pescado, huevos y lácteos, los carbohidratos que los encontramos en las legumbres, en los cereales, las patatas, las grasas principalmente. Vamos a utilizar el aceite de oliva y la fruta. Dicho esto, vamos a hablar del almuerzo, donde vamos a plantear, o os planteo mejor dicho, una ensalada de pasta integral con tomate, pepino y aceitunas. Uh-huh. Se compone también de un segundo con un salmón y un acompañamiento de unos champiñones al ajillo, muy nuestro también.
Qué bueno.
Para terminar, sería pues una fruta, atendiendo siempre, como decimos, a la fruta de temporada, y se puede acompañar con algo de pan o pan integral. Eso sería para el almuerzo. Luego, para la cena, también algo fresquito, unas brochetas de tomate cherry y queso fresco, donde tenemos aquí la verdura y hortaliza, el tomate, y el queso fresco actuaría aquí como la fuente de proteína. Y tendríamos un arroz salteado con calabacín, zanahoria, pasas y piñones. Uh-huh. Y de postre, pues una fruta también.
Qué bueno.
¿Vale? Y nada, me gustaría hoy hablar simplemente ligeramente sobre la necesidad, ¿no?, de hidratación ahora en verano, ¿no?
Correcto, porque ahora estamos en una época del año en la que tomamos mucho el sol, vamos mucho a la playa y se nos queda el cuerpo sequito, así que consejo de hidratación para este verano.
Así es, bueno, pues nada, esto con la llegada del verano y las altas temperaturas, pues las pérdidas de agua se incrementan. Y es por esto que las recomendaciones de hidratación aumentan, puesto que el agua es el componente mayoritario del organismo. Principalmente lo que debemos consumir es agua, al menos unos 2 litros diarios, ¿no? Vamos a intentar beber antes de tener sed, ¿no? Puesto que es lo que tenemos que mantener una correcta hidratación. Si nos decantamos para hacer algún tipo de ejercicio físico, tener en cuenta que cada 15-20 minutos vamos a beber. Y bueno, desde tempranas edades lo que debemos estimular y educar a los niños para que el agua sea su principal bebida. ¿Sabes, Pedro? Y dicho esto, ¿cuál sería lo principal? Bueno, pues lo principal, como digo, el agua. Beber también sería infusiones, podríamos tirar también de bebidas vegetales, sin azúcar añadido, eso sí, y bueno, también con agua con gas o con alguna rodaja de alguna fruta.
Qué bueno. Y algún que otro té frío, que es una buena recomendación para el verano, sin duda alguna, ¿eh?
Sí, señor, así
bueno,
es.
Bueno, está bien eso. Muy bien, pues ahí está, consejo sobre hidratación y sobre todo menú de almuerzo y de cena recomendado por un especialista en la materia como es Antonio Zoido. Antonio, en 7 días nos encontramos y seguimos hablando de menús veraniegos y si tienes algún que otro consejo será muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Gracias,
Pedro.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
La arte y los países tienen a Helmusa y Duende. La musa riega laureles, olvídame.
La verdad es que no debo reconocer que escuchar cada vez a Rocío Márquez no deja de sorprender. Esta es la reinterpretación de una bulería de Rocío Márquez que será seguramente parte del repertorio que podamos escuchar aquí en Málaga el próximo sábado en el Teatro del Soho. Rocío Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué ganas tenía.
Qué ganas tenía yo de hablar contigo, porque la última vez creo que el COVID te impidió estar por aquí por Málaga, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, ahora vamos todavía con más ganas, así que bueno, ya deseando disfrutar el sábado.
Sin duda alguna. Oye, esto es darle una vuelta de tuerca, porque claro, una mujer como tú, que prácticamente en el mundo del flamenco ha hecho su carrera, pero no ha dejado de reinterpretarse a lo largo del tiempo, de buscar otras variantes, otras vertientes del mundo del flamenco, no dejas de sorprender, Rocío.
Bueno, a mí me divierte mucho, yo es que me lo paso muy bien, es verdad que soy bastante inquieta, y la vida pues me regala oportunidades como esta, ¿no? De repente de entrar en comunicación con un músico electrónico y ponernos manos a la obra los dos. Justamente además nos cogió en un momento en el que estábamos saliendo de la pandemia, con lo que todavía no teníamos bolo, teníamos muchas ganas de hacer música y mucho tiempo. Entonces, pues fuimos quedando al principio, fíjate que no teníamos ni la expectativa de un disco ni nada, sino que fue como, bueno, vamos a quedar, vente para casa, hacemos residencia artística, yo vivo en el campo, entonces no molestamos a los vecinos, y digo, ya, pues vente para acá, a ver qué sale de aquí, que igual no sale nada, y mira, pues nos llevamos el ratito de los jugados, y si nos encontramos con algo, pues nada, a desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Y fue esta segunda opción, y la verdad es que nos hemos divertido muchísimo, he aprendido mucho, y espero que Santi también, y ahora está siendo como una nueva etapa, porque ya cerramos la de proyecto discográfico, pero al salir el disco ya pues se cierra esa, y se abre la de proyecto escénico, ¿no? Uh-huh. Que hemos tenido la suerte además de contar con Antonio Ruz, que además de Premio Nacional de Danza, pues es un bailarín que yo admiro muchísimo y que quiero mucho, y con Roberto Martínez, y ellos nos han montado pues la puesta en escena que vamos a compartir con el público malagueño el sábado. Uh-huh.
Habla de público malagueño, Rocío Márquez llega al Teatro del Soho, llega a Málaga, y en el nuevo disco de Santi Gonzalo y Rocío Márquez, Tercer Cielo, por cierto, que se llama genéricamente, también llegan a interpretar un tipo de cante autóctono de Málaga.
El silencio venta al miedo.
Rocío, cuando tú te subas al escenario del Soho en Málaga y reinterpretes un Verdial de esta manera, ¿tú qué piensas que va a decir el público?
Bueno, yo espero que el público que venga esté receptivo y con ganas también de
bueno, acercarnos al flamenco, pero pues desde la electrónica, ¿no? Es verdad que es un proyecto bastante alternativo, que no lleva un formato tradicional. También lo aviso, por si hay alguien que prefiere el formato tradicional, igual no es el espectáculo que tiene que ya ver. Pero yo tengo muchísimas ganas porque hasta ahora las experiencias que hemos tenido han sido muy bonitas, ¿no? Y realmente intentamos como poner en evidencia pues todos los puntos comunes que existen, que en principio son dos géneros, que vemos que ahí hay una brecha enorme, pero al final cuando te pones a indagar un poquito, pues te das cuenta que, por ejemplo, en esto, ¿no? Me hacía mucha gracia hablando con Santi, porque me decía, bueno, es que cuando yo le enseñaba vídeos de allí, de los montes de Málaga, y uh-huh. le ponía comer aquello, me decía, bueno, es que entre esto y una rave no hay tanta diferencia, ¿no?
Claro, hasta con los sombreros de colores entonces, y esas cosas, ¿verdad?
Efectivamente, y la fiesta y el baile y ocupar el espacio, entonces, bueno, es la propuesta que llevamos.
¿Sí? Uh-huh. La verdad es que sorprende, como decía yo al principio, todo lo que hace Rocío Márquez, porque además, viniendo del mundo del flamenco puro y duro, de Huelva es ella, por si acaso no lo sabéis, se ha juntado con el jerezano Santi Gonzalo, y además una mujer que ha sido premio Lámpara Minera, que ha ganado el Giraldillo, que tiene incluso una tesis relacionada con la voz en el flamenco, y que de repente da estos giros a lo mejor tan extraños para los puristas, pues la verdad es que sorprende, porque a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la forma de reinterpretar la rumba. Lo que pasa es que tu deje de voz, Rocío, es absolutamente inconfundible, aunque le metas esos alleos, esos loops y esas cosas. Eso es inconfundible. ¿Qué es Tercer Cielo? ¿Por qué Tercer Cielo este nuevo trabajo vuestro?
Bueno, pues hacemos referencia a una zona que abraza lo desconocido, ¿no? Por aquello del encuentro entre dos géneros, pues eso, que en un principio no, ni yo había tocado el suyo ni él el mío. Y también nos parecía bonito si imaginábamos que el primer cielo es cuando descubres que el cante o la música pues es lo que te apasiona, es lo que te hace feliz. El segundo cielo cuando ya lo compartes y te llega ese feedback del público, pero también con todas las expectativas que eso conlleva. Y el tercer cielo pues ya cuando estás con ganas de jugar mucho, de pasártelo bien, de compartirte y sin ninguna otra pretensión.
Uh-huh. Pues Tercer Cielo, esa nueva concepción o nuevo concepto, podríamos decir, de la mezcla del flamenco con la música urbana, la música electrónica, una propuesta de Rocío Márquez y Bronquillo, Santiago Gonzalo, lo vamos a poder ver el próximo día 9, sábado, en el Teatro del Soho, aquí en Málaga. Pues Rocío, que de verdad que me ha encantado volver a hablar contigo después todo lo que hemos pasado con el tema del COVID, y tenerte aquí el sábado, sin duda alguna, va a ser una auténtica delicia en el Teatro del Soho. Gracias.
Muchas gracias.
Y que vaya todo fenomenal el sábado. Gracias.
Enorme. Gracias. Gracias. Hasta ahora. Las artes y los países tienen ángel, musa y duende. La moza riega laureles. Olvídame la muerte. Olvídame la muerte.
Así suena esta experiencia flamenca, tecnológica, electrónica que se ha inventado esta mujer, Rocío Márquez, esta onubense, cantadora onubense y acompañada de Bronquillo. El sábado será cuando la veamos, pasado mañana, en el Teatro del Soho, que por cierto está dentro de un ciclo de flamenco que ese teatro organiza este año y que comienza mañana nada más y nada menos que con Antonio Canales. Así que, sin duda, uno de los grandes atractivos también del flamenco va a llegar este verano al Teatro del Soho CaixaBank aquí en Málaga. Nosotros nos quedamos con esta voz, la de Rocío Márquez, a la una en punto. Llegan noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Herrera en Cope más Málaga. No te vayas.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y aquí seguimos hasta la 1:30 de la tarde. Bienvenidos, si te sumas a esta hora, a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Antes de irnos con más temas que quiero contarte hasta esa hora, hasta la 1:30, nos pasamos por la redacción de deportes para ver esta hora qué es noticia, a quién hemos fichado en los últimos minutos. Y es que hemos fichado a alguien. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vaya tarde la de ayer, ¿eh? Tarde tremenda, porque... ¿Y cómo es esto del deporte, no? Hace un mes parece que Nadal se iba a retirar, que no iba a ganar ni Roland Garros ni historia. Ganó Roland Garros, ahora está en unas semifinales de Wimbledon, y el Málaga estaba para los perros. Manolo Gaspar era el peor director deportivo del mundo y ahora es el mejor porque, ¿no?, ha fichado dos pedazos de delantero como son Rubén Castro. La noticia que te adelantaba en la cadena COPE en la tarde del sábado se ha producido. Llega el hombre más esperado. El Málaga, por lo menos por estadística, se asegura gol. Pedro, recuerdo que este hombre la temporada pasada con 40 años marcó 20 goles. Y te digo una cosa más, el Málaga en su conjunto en 42 jornadas el año pasado marcó 36, este hombre solo marcó 20. Y también llega Fran Sol, otro delantero contrastado. La temporada pasada tuvo un rol más secundario en el Eibar, aún así anotó 5 goles, 2 de ellos aquí en la Rosaleda. Por lo menos estadísticamente y por nombre, el Málaga da un paso adelante tremendo en la faceta realizadora. De hecho, ya los dos han entrenado en la mañana de hoy, y también lo ha hecho Juanfran Moreno, que por un tema burocrático, con el tema del FIS con Turquía y demás, no se ha podido entrenar, no ha podido venir a España hasta la jornada de ayer. Ya hoy se ha entrenado con total normalidad. Y ojo, porque no van a ser los últimos. Todavía tiene el Málaga bastante frentes abiertos. Y dos, ya lo ha desvelado la cadena COPE, y desde hace poquito tiempo lo puedes ver en nuestra página web. Alex Gallar es un extremo, jugó el año pasado precisamente en el Cartagena, va a ser nuevo jugador del Málaga. Estamos a la espera de que rescinda su contrato con su club de origen, que es el Girona. Y el otro jugador es Jonás Ramallo. Este jugador en su día fue noticia porque era el primer jugador de color que debutaba con el primer equipo del Athletic de Bilbao. Lateral derecho, central, ha quedado libre con el Osasuna y también ha llegado a un acuerdo con el Málaga Club de Fútbol. Estamos a la espera de que se haga oficial. Si llegan estos dos futbolistas, ya serán 8 las caras nuevas del Málaga y no van a ser las últimas. Y ahora, bienvenido a la Academia de Idiomas de Emilio Guerrero, porque hoy hemos tenido sorteo de la fase previa de la Basketball Champions League.
A ver.
Hay cada equipo, el Golden Eagle Illy, el Gemünchen austriaco. Bueno, ninguno de esos le ha tocado a Unicaja. Unicaja, en semifinales, se verá las caras con el ganador del Den Bosch Šiauliai de Lituania. Sería las semifinales 23 de septiembre en el Carpena. Si Unicaja ganara ese duelo, se vería las caras con el ganador del Patriot Levice de Eslovaquia o Kormen Onre de Hungría, que se enfrentaría a su vez al Karhu de Finlandia. Ese es el camino de Unicaja. Y si pasara esa fase previa, en el grupo que ya la guarda, el Pau de Salónica de Grecia, el Dinamo de Sassari de Italia y el Bourges Dijon de Francia.
De ahí más me suena solamente...
Mira, te he hablado en holandés, te he hablado en lituano, sí. Te hablan en eslovaco, en húngaro, en griego, sí. En francés y en italiano.
Qué barbaridad. Es que, vamos, esto del dominio del idioma por parte de Emilio Guerrero cada día me sorprende.
Es una cosa espectacular.
Tremendo.
Y
bueno,
no nos ha tocado el Leicester Lions.
Vale, pues a las 3 me hablas en castellano para poder enterarme de las cosas del deporte, ¿vale?
Un corte en portugués de Ricardo Horta y en catalán del director deportivo del Girona.
Sí, la marinera, lo que faltaba. Gracias, Emilio. Hasta luego. La 1:10... Ya sabes que si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta. Te reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de cuota. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas en Ebre de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que nuestra máxima en esta edición de verano de Mediodía en COPE más Málaga es contarte cosas que se pueden hacer. Y aleluya, por fin podemos decir que sí, que llegan de nuevo los clásicos de verano, celebran su 10ª edición, ese ciclo de teatro, y vuelven nada más y nada menos que a uno de los institutos más antiguos de nuestra ciudad, el Gaona, el Vicente Espinel. Macarena Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo está la fundadora de la compañía para el teatro con este regreso que se produce a partir de hoy, además, con este inicio del ciclo de los clásicos de verano?
Pues muy feliz, la verdad es que nos sentimos toda la compañía pues muy muy orgullosos de poder volver aquí a este patio de arcos del Instituto Vicente Espinel Gaona, que es precioso, y de llevar este montaje que es nada más y nada menos que El Quijote, uh-huh. una versión teatral basada en la obra de Miguel de Cervantes, así es que, bueno, es que yo creo que es una celebración completa porque el Gaona cumple su 175 aniversario, tenemos el mosaico arriba en la primera planta, que es centenario, con todos los capítulos del Quijote pintados en sus paredes, y ahora, bueno, pues el poder celebrarlo allí con lo que significa para nosotros ese espacio y ese equipo de gente que trabaja allí, pues vamos, es estar prácticamente en las nubes.
Un ciclo que, por cierto, Macarena, estuvo peligrando hasta prácticamente última hora, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hemos pasado muy mal, uh-huh. Nos sentimos muy afortunados, pero también llevamos en nuestras espaldas una carga bastante importante porque hasta hace 2 semanas prácticamente no tuvimos la autorización firmada por parte del área de delegación de educación. Es cierto que han movido cielo, mar y tierra para que este ciclo, que tiene tanta valía y que a nivel cultural supone uno de nuestros hitos, ¿no?, aquí en nuestra ciudad, y tanto Mercedes García Paine, Carmen Casero, Noelia Losada desde la Concejalía de Cultura y el propio instituto con Julia Pino, la directora, han movido cielo, mar, aire y tierra, como te digo, para que bueno, tenga este final feliz.
Hoy comienza ese ciclo con esa obra basada en El Quijote de Cervantes, se llama así precisamente, Quijote. ¿Qué versión habéis hecho? ¿Qué detalles habéis montado para esta versión del Quijote?
Pues es una tragicomedia en esta ocasión, donde nosotros mezclamos esa esencia cervantina, esa viscómica, esa ironía y ese humor de Cervantes con la tragedia en sí, porque es verdad que no hay nada más trágico que un personaje como el Quijote, que se enfrenta a unos ideales de justicia, de libertad y de lucha por la gente que está indefensa y que termina perdiendo esas batallas, ¿no? Entonces, queremos, bueno, pues mostrar este trabajo al público malagueño desde todo el corazón, con mucho esfuerzo, con mucho humor, pero también dándole ese toque amargo que tiene la novela en sí.
Esa obra la vamos a poder ver a partir de hoy, como decía, hoy jueves. ¿Hasta cuándo la vamos a tener en ese patio del Instituto Gaona?
La tenemos hasta el día 6 de agosto. Estamos de lunes a sábado, todos los días a las 10 de la noche allí a la fresquita. Uh-huh. Y bueno, lo que sí queremos hacer hincapié, porque siempre las últimas semanas se agotan las localidades, el aforo es muy limitado, que por favor, que desde ya, si tienen el día libre, que vengan a vernos, que disfruten del teatro y que luego no se lo pierdan, porque nos pasa todos los años que vienen y dicen, pero bueno, si ya no quedan entradas, decimos, bueno, es que hay que venir desde el principio. Así es que vengan, que disfruten con nosotros, que estamos deseosos de abrirles las puertas de esta nueva casa de Alonso Quijano.
Sin duda alguna, merece la pena ver a la compañía para teatro, pues volviendo otra vez a esos escenarios de verano, en su momento el Colegio de Prácticas número 1 en la Plaza de la Constitución, ahora otra vez en el Gaona. En fin, merece la pena ver las puestas en escena de esas obras clásicas de toda la vida que pone en el escenario para teatro, así que merece la pena hacerlo. Macarena, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por volver otra vez a las andadas y suerte a partir de esta noche.
Muchísimas gracias, Pedro, siempre por abrirnos tu casa, y ya sabes que, como siempre, pues nos vemos en el teatro. Un abrazo grande.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
¿Has escuchado hablar de Vino Mío? Vino Mío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:16, ya sabes que en esta edición veraniega de Herrera en Cope más Málaga, o mediodía en Cope más Málaga, ya en este tramo, siempre estamos buscando desde la semana pasada rutas fresquitas para hacer en verano. Y esta semana nos llamaba la atención una noticia que nos llegaba desde un portal de viajes rurales, fundamentalmente, que nos decía que el río Genil, en la zona de Cuevas Bajas, provincia de Málaga, claro está, ha sido elegido como uno de los mejores de España para hacer rafting. Tócate las narices, para hacer rafting. Y claro, he dicho, pues sí, si el jueves tenemos por aquí a nuestro periodista especializado en este tipo de rutas y turismo rural, pues vamos a preguntarle si esto es cierto o no. Javi Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Se puede hacer rafting en la provincia de Málaga?
Pues mira, ya por lo menos llevan como 15 años, y te digo así sin buscar el dato, que se está haciendo en Cuevas Bajas, y también es verdad que después de Cuevas Bajas llega el término cordobés de Benamejí y también se hace, ¿vale? Pero sobre todo empezó en el tramo de Cuevas, de San Marcos, Cuevas Bajas, cuando empezó a hacerse el rafting. Esto es posible por una parte. ¿Esto cómo puede ser? Si las aguas rápidas, más que las vemos en las películas, correcto, o en el norte de España, por cierto, en el norte de España también Asturias y Cantabria, pero ¿esto cómo puede ser? Pues, y es, de hecho, uno de los dos sitios de Andalucía donde hoy se puede hacer rafting. O sea, no solamente uno de los mejores de España, sino uno de los dos únicos sitios de Andalucía, el otro era por la zona de Sierra Nevada. Uh-huh. ¿Cómo ocurre esto? Esto es gracias al río Genil, que como sabemos es el principal afluente de Guadalquivir, como todo el mundo dice eso de el Genil lleva el agua y igual que dice lleva las palmas. Bueno, pues es que aquí el agua viene además del pantano de Iznájar. ¿Qué ocurre? Que el pantano de Iznájar tiene que estar desembalsando agua constantemente en los periodos estivales, en invierno, pero sobre todo en la época desde la primavera hasta el otoño. El desembalse continuo provoca que estas aguas vayan más rápidas de lo que irían normalmente como un río, ¿vale? Entonces esto provoca pues que tengamos una agua brava, una agua muy apropiada pues para disfrutar el rafting, ¿no? O el descenso de embalsa de agua, que también se llama así, descenso de embalsa, que es la palabra, digamos, la traducción, digamos, al español. Uh-huh. En concreto, el tramo de Cuevas Bajas es el idóneo para hacerlo, para iniciarse. O sea, es un poco para, bueno, públicos que nunca hayan hecho rafting, porque, bueno, es una actividad que vamos con monitor, ¿vale? Hay que decirlo, unas balsas grandes que caben 14 o 15 personas, en la cual va a ir monitor, en la que hay que tener una edad mínima, creo que era entre a partir de los 10 o 12 años aproximadamente, que estas personas que vayan tienen que saber nadar, porque es probable, ¿no?, que, o sea, es posible, más que probable, que la balsa pueda volcar en algún momento, claro. porque a veces pues no se comportan como deberían comportarse los que están dentro de la balsa, porque estamos de juerga, o porque al final hay un poco fin de fiesta de que el monitor decide, venga, pues ahora nos damos un baño que estamos en verano, ¿no? Uh-huh. Que en este caso,
Javi, ponte en un sitio que te podamos escuchar, que se nos pierde la señal de ese teléfono móvil. A ver si te va a poner a hacer rafting en plena conversación. Pues no.
Ahora sí. No sé, que sí, que el precio aproximado es unos 35 euros por persona aproximadamente, lo que viene a costar, digamos, las empresas que están operando allí. Hay una que es local, que es la de Ociaventura, que es de Cuevas Bajas, y el resto, bueno, pues son empresas que también no son de la provincia de Málaga, pero que las que están allí son las de Ociaventura, que son los que empezaron precisamente a iniciar esta actividad. Es una actividad arreglada, con su seguro y demás. Quien quiera un poquito más de adrenalina puede hacerlo, el tramo que viene así a continuación, que lo hacen también desde Cuevas Bajas, pero el otro tramo que es el de nivel medio-alto, ¿no? Porque el agua ya te da unos buenos tambaleones y te puedes caer casi seguro, pero bueno, es mucha adrenalina porque vas pasando por el río Genil, entre bajo arboledas espesas, el sitio es espectacular para hacerlo en verano, y en la época de más frío se puede hacer, pero con traje neopreno sí o sí, porque uh-huh. Es que el agua está helada, vamos.
¿Tú lo has hecho?
Sí, tuve la oportunidad de hacerlo hace como 7 u 8 años, ya, y de hecho precisamente en septiembre voy a alojarme en una casa rural que precisamente está vinculada a uno de estos, de esta empresa de turismo activo, y volveremos a hacerlo, porque estas cosas, bueno, al que le gusta un poquito de adrenalina no tiene ningún peligro, hay que decirlo, y bueno, las empresas ya han cogido bastante experiencia en los años que llevan trabajando allí, y la verdad es que es algo que parece muy exótico, como decíamos antes al principio, porque no te imaginas que un sitio, bueno, pues entre un mar de olivos como está Cuevas Bajas, hay que recordar que estamos al límite, el Genil viene a marcar prácticamente ahí el límite entre las provincias de Málaga y Córdoba, ¿vale? Por eso mucha gente dice, pero si el Genil no pasa por Málaga, claro. Pues sí, tiene un tramo de Cuevas de San Marcos a Cuevas Bajas, toda esa parte es de Málaga. Uh-huh. Aparte, yo recomendaría también que, bueno, ya quien vaya uno por allí, haga más cositas, porque hay una ribera muy bonita para hacer un paseo a primera hora de la mañana o por la tarde, porque hay incluso observatorios de aves en la zona, o sea, que se puede hacer más cosas que el rafting. Basta, bueno, pues informarse un poco, bueno, o lo que estoy comentando, y aparte, bueno, pues, recordar que esta zona es muy, muy cercana a la donde se han plantado ya las primeras zanahorias moradas, que las tendremos ya en diciembre, ¿eh? Todavía no tenemos zanahorias moradas, pero estamos muy cerquita, porque es una zona de influencia del río que tiene esa humedad y que le da, que es famoso también en Cuevas Bajas, por, no solo por el rafting, sino por sus zanahorias moradas.
Está claro. Oye, en esta época del año, más allá del rafting en la zona de Cuevas Bajas, que es lo que nos interesa por ser de la provincia de Málaga, cuestión gastronómica, ¿es fácil encontrar proyectos donde comer cosas en condiciones?
Sí, claro, claro, claro. Bien. Tanto Cuevas Bajas como Cuevas San Marcos, que no están muy, muy, muy cerca, pero vamos, están como a 10-15 minutos en coche, se pueden hacer muchas cosas. De bueno, la comida allí son... Hay un tapeo muy generoso, ¿eh? En el sentido de que, bueno, cuando te pides la bebida, la tapa que te acompaña es como la que idealizamos muchas veces de que estamos de menos en algunos sitios en Málaga, ¿no? Una tapa generosa y demás, porque, bueno, pues tenemos la herencia del tapeo de las zonas de Córdoba, Granada, estamos en una zona muy cercana y allí las tapas son muy generosas. Allí llama mucho la atención que el flamenquín es algo que se ve bastante, y después también, pues, se ven también los filetitos de cerdo aliñados. O sea, son cosas muy típicas de allí. Y después de aquellos pueblos, hay un embutido muy curioso que se puede encontrar en las carnicerías, que es el relleno, o también llamado relleno de carnaval, porque en alguna época era la época de carnaval cuando se hacía. Es un relleno, es un embutido que se hace con pollo, con jamón, con huevo, y la verdad es que está riquísimo. Es como una morcilla blanca, en unos sitios se llama morcilla blanca, pero no tiene nada que ver, solamente se asemeja por el color amarillento, digamos, de del embutido. Y la verdad es que es muy muy recomendable, ¿eh?
Bueno, recomendable sobre todo después hacer el rafting, que lo que dura el rafting viene a ser más o menos en 3 horas, aunque luego en el agua estás 1.5 o 2 a lo sumo, pero suele ser 3 horas la actividad, así que después de eso, con toda seguridad, te va a entrar un hambre que ni te cuento, y lo mejor es tener un sitio en Cuevas Bajas donde poder realizar una comida en condiciones después de soltar toda esa adrenalina del rafting, que, como dice Javier Mellones, se puede hacer en la provincia de Málaga, en el río Genil y en Cuevas Bajas. De hecho, ha sido elegido por un portal como uno de los mejores lugares de España para hacer rafting. Así que ya lo sabéis, lo tenemos aquí en la provincia de Málaga. Javi, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días con más rutas fresquitas, ¿vale?
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego. Tiene su punto, ¿verdad?, escuchar este tema instrumental, porque además a mí cuando lo he escuchado por primera vez incluso me ha dado algún que otro aire, ¿verdad?, aroma a lo que ha hecho de toda la vida Mike Oldfield, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso hecho por un malagueño, a pesar de que su apellido es Blacksmith, pero se llama Daniel para los amigos, y lo tenemos porque acaba de sacar precisamente un álbum que se titula Impulsos. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A que tiene cierto aroma Mike Oldfield? Digo, para los viejos del lugar como yo, ¿no puede dar un poquito de olorcillo
a ese tipo de cosas? ¿Eh? No hay que olvidar todos estos músicos que hicieron antes ya propuestas instrumentales, correcto, que nunca son sencillas. Mike Oldfield, Vangelis y demás, la verdad que sí que son un referente para mí.
¿Por qué música instrumental?
Pues mira, hay varios motivos. Por un lado, profesionalmente... me he dedicado durante muchos años a hacer sonido para audiovisuales y a componer algunas bandas sonoras. Y claro, la banda sonora al final nunca tiene voz, ¿no? Y siempre me gustó la capacidad que tiene de, sin dar un mensaje claro, generar emociones. Que para mí creo que es un poco más interesante porque deja que cada persona saque sus propias conclusiones y sus propias ideas de una obra artística, ¿no? No te da tanta información.
Torcal se llama ese tema, que es el primer sencillo que editas de ese álbum. No te habrás ido al Torcal antes que ir a componerlo, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí. De hecho, gran parte de la canción pues vino de ahí. Soy muy aficionado a la escalada y al senderismo y demás. Y bueno, en unos momentos de mi vida en los que no me encontraba muy bien, pues ahí encontré mucha respuesta, ¿no? El porqué al Antequera.
El álbum se llama Impulsos, ¿porque te has movido precisamente por eso, por impulsos a la hora de componer las piezas que componen este disco o qué?
Sí, completamente. De hecho, mi forma de trabajo en otros álbumes anteriores ha sido mucho más metódica, y en el caso de este disco, pues son canciones que han surgido muy espontáneas. Sentarme a tocar la guitarra o el piano o algún instrumento y en cuestión de media hora decir, ya está, tengo la canción entera. O incluso Torcal, la melodía que inicia a piano, pues me vino entera en un sueño, ¿no? Cuando me desperté dije, esto tengo que escribirlo.
Ajá. ¿Es rentable sacar un disco instrumental? Digo, tal y como está el mundo de las discográficas hoy día, ya es complicado vender un disco de grupos con canciones, digamos, con letra y todo. ¿Es rentable esto?
Pues mira, dentro del circuito más comercial es cierto que no es rentable, pero por suerte ha habido muchos espacios en los que he tenido la posibilidad de trabajar, como el Museo Carmen Thyssen, que me ofreció pues hacer unas obras instrumentales para la sala de vídeo. Los conciertos, en lugar de ser en salas más tradicionales, lo estoy haciendo en espacios más de artes escénicas, de performance, y al final sí que puedes encontrar tu hueco y la gente a la que eso llegue, ¿no? Es verdad que a nivel comercial de discográficas, no, pero tampoco ha sido nunca la pretensión que he tenido, la verdad.
Ya. ¿Cómo le vendes a la gente que, siendo de Málaga, te pedís Blacksmith?
Es complicado, ¿verdad? Sí. A ver, realmente, el hecho en sí de no llamarme, como mi verdadero apellido es Herrera, de no utilizarlo, es porque ya hay un compositor de boleros, que es Daniel Herrera, y aparte, para mí no tenía mucho sentido ser, en cierto modo, 100% yo, en cuanto al nombre y el apellido, porque no deja de haber una especie siempre, aunque sea mínima, ¿no?, de máscara o de alter ego cuando se inicia un proyecto artístico. Que no quiere decir que no sea sincero, sino que potencias unas partes de ti. Y bueno, pues me gustó utilizar este apellido, que me parece que además, a nivel internacional, no teniendo letra, las canciones, me podía venir bien, y así ha sido. Hay bastantes oyentes que son de países nórdicos, Inglaterra, Alemania y demás.
Qué bueno. Pues ya sabes, se llama Impulsos, acaba de, me parece que mañana incluso ya se publica oficialmente. Este tema que escuchamos, Torcal, es el primer sencillo de ese álbum de un músico malagueño, a pesar de que se llame Daniel Blacksmith, de apellido. Dani, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo y te seguiremos tus derroteros a ver por dónde van a partir de ahora, ¿de acuerdo?
Mil gracias por la oportunidad también de presentarlo.
Gracias a ti. Esta es Rosario la Tremendita, esa noche a las 10 está en el Museo de Málaga, cerrando la primera semana de conciertos en directo en el patio del museo, el Festival Mumu, Música y Museos. Así que si quieres verla, 10 de la noche, hoy entradas 15 eurillos, que todavía queda alguna. Nos vamos, a las 2 y 20 llega Carmen Cerván con toda la información de Málaga y provincia, a las 3 el deporte con Emilio Guerrero, ahora te quedas con Mediodía Cope. Javi Campos estuvo en el control, quien te habló, Pedro González, adiós.